Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 9 de mayo de 2024. Como siempre, mucho deporte hasta las 4. Hablaremos del Celta en un día especial para el Club Celeste porque nace su proyecto de fútbol femenino esta tarde en Amadroa. Hablaremos también del Pontevedra, que sigue preparando su partido del playoff este domingo en la Romareda ante el Deportivo Aragón. Analizaremos al rival, al conjunto filial del Real Zaragoza, que ha quedado quinto de su grupo. Hablaremos también de mucho balonmano. Ayer en la Lin, día muy especial con esa victoria de España ante Serbia 32-28 en el playoff del Mundial, con una línea en arena hasta la bandera apoyando al equipo de, entre otros, Rodrigo Corrales. Y además ya tenemos en San Sebastián a nuestros dos equipos de la provincia para disputar la Copa de la Reina. Porriño y Guardés ya están en tierras vascas para, a partir de mañana, jugar esos cuartos de final. Ojalá lleguen al domingo a la gran final entre los equipos gallegos. Y además, también tenemos que hablar, por ejemplo, de mucha vela, porque hoy inicia en Bayona la 44 Cup, una de las grandes citas del panorama mundial de vela que se celebra en las Rías Baixas. Pero antes, una reflexión para empezar. Hoy he hablado en sala de prensa en Ferrol Iker Losada, el canterano del Celta, que ya sabéis que tiene contrato por 2 temporadas por el conjunto ferrolano. 9 goles y 7 asistencias ha logrado Iker esta temporada en la segunda división a sus 22 años. El año pasado estaba en el Celta Fortuna, entrenado por Claudio Giraldez, fue el tercero en minutos y también marcó 9 goles. Y aquí la reflexión viene por, bueno, una decisión que muchos no entienden, empezando por el celtismo, que fue que ni siquiera Iker Losada fue cedido al Racing de Ferrol, fue traspasado 2 temporadas, para alegría de muchos ferrolanos, entre los que me encuentro, que lo he podido ver en directo esta temporada, y ha hecho un gran rendimiento en un equipo que al que tiene peleando todavía por el playoff, aunque se le ha alejado un poco. Pero en este momento en el que vemos un Celta de cantera, un Celta dirigido por Claudio Giraldez, un Celta en el que juega Damián Rodríguez, en el que juega Gus Otelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, no tendría hueco Iker Losada en este Celta en la primera plantilla. Ya no digo subirlo desde el Celta Fortuna, porque puedo entender querer cederlo a la segunda división para foguearse, ¿no? Para tener minutos y para ser un jugador importante, como lo están siendo otros, como Lautaro, por ejemplo. Pero ¿quién tomó la decisión de que Iker Losada no estuviera en la primera plantilla del Celta? Además, un perfil que ni existe en el primer equipo. Estoy seguro de que si Claudio Giraldez hubiera sido el entrenador a principio de temporada, probablemente Iker Losada sería jugador del primer equipo del Celta. Puede volver a serlo, pero ya le costará un dinero al Celta que irá a parar a las arcas del Racing de Ferrol. Bueno, decisiones que no se acaban de comprender, aunque poco a poco parece que el rumbo del Celta va tomando mejor cariz desde que se fue Luis Campos y llegó, y sí está presente, Mauro Garcés en la dirección deportiva. Desde que Claudio Giraldez, un gran conocedor de la cantera, está al mando del equipo. Desde que los chavales tienen minutos y eso también hace que la afición esté más contenta. Unas decisiones que también tiene mucho que ver la presidenta María Mourinho, que se ha acercado y mucho a la afición en los últimos meses, a diferencia de su antecesor en el cargo, su padre Carlos Mourinho, y que en lo deportivo también está tomando decisiones que gustan a la afición. La nueva, la de hoy, una más, se va a presentar a las 7 de la tarde en Amadroa, ese nuevo Celta femenino del que ahora hablaremos. Pero antes vamos a escuchar a Iker Losada, el protagonista de esta primera reflexión, hablar de sus sentimientos hacia el Celta, de lo que desea el equipo de Claudio Giraldez y de su futuro, lejos o cerca de Vigo.
Yo no sé nada, todo lo llevan mis agentes, también, bueno, mis padres también están al tanto. Yo no quiero saber nada, ellos lo saben, por eso a mí tampoco me dicen nada. Y sí, con respecto a lo del Celta, yo siempre estoy abierto a volver, ya sea pronto o tarde. Es el club que me vio crecer, el que me dio la oportunidad de sentirme profesional y después, pues, obviamente, a Claudio le deseo lo mejor. Está haciendo un temporadón ahora al final y ya te digo, yo ahora estoy centrado en conseguir el playoff. Yo lo que quiero es conseguir el playoff tan ansiado que queremos.
Bueno, un Iker centrado en su equipo actual, en el Racing de Ferrol, pero con bonitas palabras hacia el Celta y obviamente dejando siempre la puerta abierta a volver al conjunto vigués. Decisiones inexplicables en verano, decisiones más lógicas ahora las que llegan con la creación, por ejemplo, del Celta femenino. Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica, yo soy Álvaro Lorenzo. Ahora hablamos ya del Celta, de su día especial esta tarde en Amadroa y también del primer equipo masculino que sigue preparando la visita al Atlético de Madrid.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Todo pasa en el partidazo de COPE.
Como os decía, es un día importante en el Real Club Celta. Es el día del nacimiento de un nuevo proyecto, ese Celta femenino, que va a surgir hoy desde las 7 de la tarde en Amadroa. Está la afición invitada, si quiere, a esa presentación, en la que, bueno, se va a cumplir uno de los compromisos de María Mourinho cuando llegó a la presidencia, que era crear un equipo, una sección femenina en este Celta, poco a poco, obviamente. Va a empezar en Tercera Federación, en esa alianza con la Unión Deportiva MOS, pero hoy se va a anunciar esa creación del equipo. También va a tener equipos de cantera, va a empezar en la Tercera Federación, que es el equivalente, es la cuarta categoría, el equivalente a la Segunda Federación en el fútbol masculino. El MOS es uno de los representantes de las Rías Baixas en esa categoría. Por encima de esa categoría solo está en esta zona el Viajes Interrías, que tan buena temporada ha cuajado. Y hoy, ya digo, va a ser presentado ese nuevo proyecto del Celta femenino, en el que lo primero, lo más importante, es que obviamente el club lo trabaje, lo fomente y haga una gran sección de fútbol femenino, un equipo que poco a poco vaya subiendo escalones, que haya cantera y que, bueno, que se cree un proyecto que guste a la afición y que también tenga en cuenta a todas las jugadoras de la provincia, que seguro que están deseando vestir la camiseta celeste y, bueno, hacer historia también con esa camiseta. Un día que queda marcado, ya digo, en la historia celeste, con esa presentación del equipo femenino. Mañana os contaremos más de lo que suceda, pero día muy especial el que se va a vivir hoy en Amadroa. Y un paso más, ¿no? Ya lo decía, en esas buenas decisiones, o por lo menos con las que están muy conformes la afición, que está tomando María Mourinho. Se está acercando y mucho a los aficionados del Celta, con muchos actos que están gustando a la afición en una temporada que había comenzado torcida en lo deportivo y en lo institucional por las relaciones entre gran parte de la afición y el club. A partir de las 6:30 llego en el campo de césped natural de la Madroa, se abren las puertas, 7:30 comienza el evento, lo presenta Noelia Rey y va a ser ese recorrido. Hay autobuses, por cierto, para llevar a los aficionados que quieran ver esa presentación. Ahí va a nacer el Celta femenino. Bueno, va a dar sus primeros pasos, veremos lo que anuncian hoy, pero es una nueva apuesta del Celta, que era prácticamente uno de los pocos equipos, casi el único que no tenía, de los equipos que están en primera división, que no tenía representación en el fútbol femenino y que la va a tener a partir de hoy. Y hablando del primer equipo, en este caso del primer equipo masculino, hoy entrenamiento con el alta de Renato Tapia, que ya estaba entrenando ayer con el equipo, con lo cual Josef Aidós es el único jugador en la enfermería de cara al partido del domingo ante el Atlético de Madrid. Un partido especial para Claudio Giraldez, porque él jugó, fue canterano, jugó en el Atlético de Madrid. O sea que para él va a ser un día especial esa visita al Wanda. Y para el que el Celta, además, ya tiene colegiados para ese encuentro. Y, bueno, puedo adelantaros que no han gustado demasiado las designaciones, sobre todo la del VAR, para ese Atlético de Madrid-Celta del fin de semana, porque repite Jaime Latre, que ya tuvo polémicas esta temporada, como por ejemplo en ese Celta-Real Madrid con el gol anulado al Arsen, o también en el Girona-Celta con ese gol anulado por una supuesta falta de Doctor, ese gol de Luca de la Torre. Va a estar Jaime Latre en el VAR, Jorge Figueroa Vázquez sobre el verde, en este caso con este colegiado, tocamos madera, no hay por ahora polémicas esta temporada. Prepara el Celta ese partido ante el Atlético de Madrid. Y siguiendo con el tema de la creación del equipo femenino, habla Óscar Mingueza a los compañeros del Desmarque de la ilusión que le haría que su hermana, que juega en el Granada, en la primera división, pudiera llegar a vestir igual que él y a la vez la camiseta del Celta.
Estaría bien, la verdad es que estaría bien. Sí que cuando vine aquí lo hablamos un poco así como de broma con mi padre, mi madre, mi hermana, que estaría muy bien que el Celta hiciera un equipo para que viniera mi hermana también. Ahora mira, se ha hecho, ella ahora está en el Granada, están ahí también luchando por el descenso y a ver, ojalá a mí me gustaría que en un futuro pudiera venir aquí al Celta a jugar conmigo, pero bueno, creo que es un proyecto muy bueno, es una idea muy buena que me gusta mucho, creo que darle esa oportunidad, por así decirlo, al fútbol femenino en el Celta, creo que es un gran paso para el celtismo y espero que puedan subir a primera pronto y estar en el máximo nivel español.
Esas eran las palabras de Óscar Mingueza, deseando, ya decimos, ver a su hermana vestida también con la celeste. Un Celta que no gana en Liga, en cancha del Atlético de Madrid desde la temporada 2006-2007, un Atlético de Madrid en el que De Paul y Morata podrían ser suplentes. Partido complicado, pero por lo menos el Celta lo afronta con 8 puntos de ventaja sobre el Cádiz en la zona de descenso. Un Celta que, por cierto, ayer tuvo a Cervi Allende en la presentación, en la conmemoración de los 10 años de la Peña Celtas do Verdugo. Allí estuvieron los jugadores sudamericanos celestes con la afición y, como decía, el partido ante el Atlético de Madrid, muy especial para Claudio Giraldez. Veía hoy, por ejemplo, una foto de Claudio en el filial del Atlético de Madrid acompañando a Coque, que va a ser, por ejemplo, su próximo rival, en un equipo en el que también estaba, entre otros, David De Gea. Un Giraldez que se va reencontrando, con lo joven que es, todavía en la Liga, con jugadores que jugaron con él. Y eso que Giraldez tampoco tuvo una larga carrera como jugador. Lo acaba de hacer, por ejemplo, la pasada jornada con Parejo, y lo va a hacer en esta con Coque, con el jugador del Atlético de Madrid. Sigue el Celta preparando el partido. Mañana ya haremos la previa de ese Atlético de Madrid-Celta y también os contaremos todo lo que pase en Amadroa en esa presentación. Día especial, día grande en el Celta, nace el Celta femenino.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Seguimos hablando de fútbol y hablamos de la gran cita del fin de semana para los equipos de la provincia, que es ese playoff, ida del playoff, del primer playoff por el ascenso a la Primera Federación para el Pontevedra. Visita el domingo a las 12 en la Romareda al filial del Zaragoza, al Deportivo Aragón. Un Pontevedra que ha anunciado que ya tiene lleno un autobús para acompañar al equipo en tierras aragonesas y que además ha vendido unas cuantas entradas extras para ese partido, con lo cual buena representación, lo acaban de anunciar hace algunos minutos. Se cierra el periodo de venta en oficinas con 91 entradas vendidas, que es el autobús de 55 plazas más 36 entradas sueltas, y seguro que llegan aficionados de otros puntos del país, con lo cual más de un centenar de aficionados del Pontevedra van a estar en la ida del playoff apoyando a su equipo. Este es un jugador del Deportivo Aragón, Fabio Conte, que habla así del conjunto granate.
Creo que el estadio es una oportunidad. Para nosotros jugar en la Romareda siempre es un privilegio y creo que es algo muy bonito. Al final lo vivimos con responsabilidad, que es jugar en el estadio del que soñamos jugar algún día, y al final nosotros estamos preparándonos para ser futbolistas profesionales, por lo tanto el fútbol profesional se juega en escenarios así. El Pontevedra es un rival muy fuerte, ha quedado segundo, así que sabíamos que cualquier segundo que nos iba a tocar iba a ser potente, pero en este caso el Pontevedra todavía más. Creo que es un proyecto de ascenso claro, que ha luchado por el ascenso directo hasta el final. Pero bueno, yo si te digo la verdad, era mi favorito, por el escenario que tiene, que es Pasarón, que es un estadio muy chulo, y dos, porque tengo un gran amigo allí, así que me apetecía reencontrarlo. Así que bueno, creo que va a ser una eliminatoria bonita, creo que vamos a competir como lo hacemos siempre, así que ojalá podamos pasarla.
Y queremos profundizar un poco más en el filial del Zaragoza, en el Deportivo Aragón, en el conjunto entrenado por Emilio Larraz, que fue quinto de su grupo, con nuestro compañero en Aragón Radio, con Pepe Borque. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Cómo nos resumirías o cómo nos hablarías de este Deportivo Aragón así a grandes rasgos? ¿Qué nos dirías de ellos?
Vamos a ir por partes. La primera, y es que el Pontevedra ha tenido fortuna porque el primer equipo del Real Zaragoza no cerraba esa permanencia virtual en la segunda división este pasado fin de semana con esa derrota ante el Burgos, por lo que, pues ir más lejos, hoy en la sesión preparatoria de Víctor Fernández, Pablo Cortés, Lucas Terrer, Adrián Liso, Marcos Cuenca, eran cuatro de los futbolistas del filial, dos de ellos además en edad juvenil, que formaban parte del entrenamiento y que ante la plaga de bajas que tiene, probablemente, si no los cuatro, seguro que tres de ellos viajarán a Oviedo el domingo. Eso significa que no podrán participar en ese choque de ida de los playoffs por el ascenso a Primera Federación, por lo que de cara al conjunto gallego esa primera noticia es muy positiva. En segundo lugar, que es un equipo joven, que es un equipo además que ha ido de menos a más durante la temporada, como suele ser habitual muchas veces en este tipo de conjuntos filiales, que la experiencia la van adquiriendo con el paso de los partidos. pero sí que es verdad que es un conjunto que tiene, por ejemplo, varios pilares fundamentales. El primero, que lo hacen francamente bien en aspectos defensivos, y que sobre esa solidez defensiva es sobre la que se ha edificado esta magnífica temporada que le ha permitido pues clasificarse para los playoffs de ascenso. En segundo lugar, un sistema habitualmente muy claro y muy definido, que es el 1-4-4-2, el que utiliza Emilio Larraz durante toda la temporada con Aitor Mañas, que ha sido, junto con Marcos Cuenca, sobre todo los dos referentes ofensivos del equipo, aunque ya te digo que Marcos Cuenca, todo parece indicar que no estará porque viajará a Oviedo. Y una tercera virtud, y es que en ese último tercio de campo, el filial zaragocista ha sido pues uno de los conjuntos que en muchas ocasiones ha necesitado menos para conseguir ver portería.
Ya. El entrenador, como decías, Emilio Larraz, aquí lo conocemos bien en Galicia, entrenador del Racing de Ferrol y un especialista en los playoffs.
Sí, y además es que ha conseguido varios ascensos de tercera a lo que fue la segunda división B anterior. Consiguió dos ascensos también al frente del filial zaragocista. El año pasado fue el tercero, pero ya fue de tercera federación a segunda federación, pero es que también a segunda división B lo consiguió con La Muela, con Sariñena, incluso con el propio Racing de Ferrol, así que es verdad que este tipo de situaciones, de experiencias, no le son nuevas al técnico zaragozano, pero es cierto también que estamos hablando de un paso más, de ese salto a la primera federación, especialmente teniendo en cuenta que es un filial y que la juventud de los propios futbolistas, por mucho que en este caso, ¿no?, el propio Emilio Larraz pueda aconsejar, pueda tener esa experiencia, no dejan de ser muchos de los futbolistas jugadores que tienen capacidades, que seguramente muchos de ellos terminen llegando de una u otra manera a categorías superiores, pero que en situaciones de tanto estrés, ¿no?, también emocional y futbolístico, pues tienen que demostrar, ¿no?, que son capaces de reaccionar positivamente.
Hablabas de jugadores que no van a estar, porque van a estar con el primer equipo. De los que sí van a estar o que seguramente vayan a estar, ¿en quién dirías que nos tenemos que fijar? ¿Quién es el gran peligro para el Pontevedra en el partido del domingo? Porque supongo que, claro, los más destacados estarán con el primer equipo.
Sí, evidentemente en ese último tercio de campo, porque es donde también se acumulan más las ausencias, pero teniendo en cuenta lo que puede quedar, por ejemplo, Alberto Vaquero, que es centrocampista, que también ha participado este año tanto en convocatorias como en algún partido del primer equipo, es un futbolista que tiene recorrido, que tiene una gran capacidad de recuperación, zurdo, con buen balón parado y que también es una pieza importante de este Deportivo Aragón. Chema Aragüés es un extremo diestro que probablemente, aunque ayer también entrenara con el primer equipo, da la sensación que va a participar muy rápido, muy vertical, y que el año pasado en el División de Honor Juvenil, junto con Pau Sanz, fue otro de las piezas claves. Y como te decía antes, tanto Aitor Mañas, el delantero, que es uno de los futbolistas que más veces ha visto portería este año, como si termina también cayendo al filial en ese partido, porque está alternando entrenamientos con primer equipo y con filial, Pau Sanz, son dos futbolistas que muchas veces necesitan muy poco para conseguir ver portería. Yo creo que de lo que sobre el papel puede ir, junto a Juan Sebastián, lateral derecho, que aunque también haya participado en entrenamientos del primer equipo, lo normal es que juegue ante el Pontevedra, y que este futbolista tiene pues toda la sensación de que va a terminar siendo futbolista de fútbol profesional.
Y la última, Pepe, se va a jugar en la Romareda, supongo que no es habitual en el filial del Zaragoza, no sé si se espera, bueno, que la afición responda, teniendo en cuenta que el primer equipo no le está dando muchas alegrías, no sé si el club también está poniendo mucho interés en ese partido y en el que pueda ascender el filial. ¿Cómo está por allí el ambiente de cara al duelo?
Habrá ambiente, sobre todo mucho más que si se hubiera disputado el encuentro en la ciudad deportiva del Real Zaragoza, que además solamente por la lejanía y por las propias instalaciones no invita a acudir. Yo calculo que en torno a 3.000, 4.000 seguidores del Real Zaragoza pueden ir a las inmediaciones, o mejor dicho, a las gradas del Estadio Municipal de la Romareda. Es una buena entrada para un partido excesivo, pero evidentemente en el estadio la sensación que dejará probablemente es de ambiente algo más desangelado. Por cierto, un Deportivo Aragón que no ha jugado este año en la Romareda, pero que algunos de los futbolistas sí que lo han hecho, sin ir más lejos Fabio Conte, al que escuchábamos hace unos minutos, disputó ese partido decisivo por ganar la Liga División de Honor Juvenil hace tres temporadas precisamente en el Estadio Municipal de la Romareda ante el Fútbol Club Barcelona. Una cita que terminó en empate y que finalmente hizo que fuera el conjunto azulgrana el que se proclamara campeón esa temporada. Y que además la plantilla ya ha entrenado en principio desde hoy, precisamente en el Estadio Zaragoza. Estaba previsto que hicieran al menos un par de sesiones para adecuarse al que va a ser el terreno de juego del partido el próximo domingo.
Pues Pepe, que veamos una gran eliminatoria y que se disfrute el domingo en la Romareda de un partidazo. Muchas gracias por atendernos, Pepe Borque.
Gracias a vosotros, cuando queráis, un placer.
Bueno, pues ahí tenéis el análisis del Deportivo Aragón, del rival del Pontevedra este domingo en la ida del playoff. Por cierto, para cerrar con el fútbol, contaros que hoy tenemos protagonismo de jugadores y futbolistas de la provincia y entrenadores en las semifinales europeas, porque el Marsella de Rubén Blanco, aunque viene siendo suplente de Pau López, se va a medir al Atalanta por un puesto en la final de la Europa League. Y en la Conference, Fran Rico, el de Porto Novo, es ayudante de Mendilibar en el Olympiacos. El Olympiacos que lo tiene bien para pasar a la final ante el Aston Villa de Unai Emery. Y ayer fue protagonista un jugador de Silleda, José Lumato, con ese doblete ante el Bayern de Múnich que metió al Real Madrid en la final. El ex jugador del Celta y ex canterano, aunque ayer había mucho debate en redes sociales, no sé si José Lu presume de celtismo o no, allá por donde va, pero está claro que es de la provincia y que fue clave en el pase del Real Madrid a la final. Ahora nos toca dejar el fútbol para hablar de mucho balonmano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y hablamos de balonmano empezando por la gran cita ayer en el Alín Arena. 3.000 espectadores apoyaron a la selección española en su victoria 32-28 en la ida del playoff por el campeonato, por meterse en el campeonato del mundo ante Serbia. Jugó con la selección española el cangués Rodrigo Corrales y así hablaban Rodrigo Pérez de Vargas, el portero MVP del partido, y Jordi Rivera, el seleccionador nacional, del ambiente que se vivió en la liga.
Ha sido salir a calentar y ya estaba lleno. Agradecerles la ayuda que nos han prestado hoy, cómo han recibido a la selección y a nuestro deporte, y ojalá muchos más partidos así.
Bueno, lo que está claro es que aquí el público ha sido un elemento del equipo que nos ha ayudado sobre todo en momentos difíciles, y esto ahora pasará al equipo contrario.
En un fin de semana en el que no hay Liga Sobal por este compromiso de España, sí División de Honor Plata con mucho juego para Cisne y Novas, nos centramos en lo que llega mañana a San Sebastián, la Copa de la Reina para Guardés y Porriño. Así habla la nueva entrenadora desde hace unos días de este Guardés, Ana Seabra, de su compromiso en la Copa.
Tenemos muchas ganas de disfrutarla con competencia. Temos ganas de hacer un buen partido. El equipo está trabajando lo que puede bien, continuando con el trabajo que teníamos y nos preparando lo mejor que podamos. Sabemos que vamos a tener un oponente que también tiene ganas de disfrutarla y de conquistar el primer puesto. Pues todavía queremos no ser unos meros participantes y sabemos que tenemos muchas dificultades, como toda la temporada tuvimos en todos los partidos, pero es eso, disfrutar, intentar hacerlo mejor, aprovechar la oportunidad y el momento con buenas energías y disfrutando con todos, aficionados y todas las personas que van a estar con nosotros, sea en San Sebastián, sea en La Guardia, y que nos quiere mucho.
El Guardés que va a cerrar los cuartos de final mañana a las 8:30 ante el Vera Vera. El segundo cuarto de final a las 4 de la tarde medirá a Porriño con el Aula Valladolid. La capitana de Porriño es Sarai San Martín, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Sarai? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo estáis con las ganas de que llegue ya la Copa? Supongo que ya contando las horas, ¿no?
Sí, al final con muchas ganas de comenzar la competición y de dar todo lo mejor de nosotras.
No podemos negar que le llega a Porriño en un gran momento, ¿no? Porque el nivel que estáis mostrando en la Liga supongo que también os hace tener mucha confianza en esta Copa.
Sí, al final en ese sentido no podemos llegar en mejor momento. Bueno, estamos en un momento de final de temporada muy bonito, muy ilusionante para nosotras por el momento, pero eso, queremos que siga siendo igual de bueno o mejor.
¿Qué tal el ambiente por San Sebastián? Porque supongo que es un fin de semana muy especial. No pase lo que pase sobre la pista, ya juntarse 8 equipos, disfrutar del ambiente de la Copa de la Reina, de una concentración con las compañeras, bueno, supongo que lo hace muy especial.
Sí, al final era un objetivo de principio de temporada, el poder estar aquí, el poder disfrutar de esta competición que llevamos años sin disfrutar y bueno, ya solo por eso contentas de poder estar de camino y con muchas ganas de estar ahí ya.
Saray, habla Valladolid, ¿qué nos dices de ellas?
Bueno, al final es un equipo que nos conocemos muy bien, que sabemos que tenemos que defender muy bien, que hacer un repliegue muy bueno para poder tener opciones contra ellas, pero bueno, al final creo que va a ser un partido muy bonito de ver para todos los aficionados y esperamos que todo el mundo pueda disfrutar con nosotros.
Supongo que no mirarás mucho el resto del cuadro ni harás quinielas, ¿no? Porque aquí, como no pienses en tu partido, como te despistes un momento, da igual, ¿no?
Sí, al final esto creo que es día a día, que bueno, se pueden hacer
ya
muchos números, se pueden hacer muchas quinielas, podemos guiarnos por la liga, por el momento de los equipos, pero la Copa es una competición totalmente diferente, muy intensa, que se vive todo día a día y bueno, creo que ya por todas las ediciones que se llevan, hemos visto que siempre hay sorpresas y claro, bueno, aquí puede ganar cualquiera.
Y los poquitos de Porriño que haya en la grada, que aprieten mucho, ¿no? Que cuiden la garganta para animaros.
Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que se desplaza mucha gente con nosotros y sabemos que van a estar ahí.
Pues Saray San Martín, mucha suerte para el Guardés en esta Copa de la Reina que comienza mañana. Buen viaje y a disfrutarlo.
Muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y para terminar el programa queremos hablar de la gran cita de vela que está teniendo lugar estos días en las Rías Baixas, con Bayona como epicentro, con la Ría de Vigo como campo de operaciones, que es la 44 Cup, que ya está en disputa desde el día de hoy. Creo que vamos a conectar directamente con ese campo de regatas, con el comodoro de este Monterreal Club de Yates de Bayona, que es Ignacio Sánchez Otaegui, que ya nos estará escuchando. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas.
Pues muy buenos días. Muy pues aquí, eso, en el campo de regatas.
¿Cómo está el tiempo por allí y el estado de la mar?
Pues bueno, tuvimos la oportunidad de poder realizar una manga, se pudo realizar una de las regatas, pero el viento se nos ha ido y ahora estamos pues esperando y buscando un poquito el viento para poder continuar y poder realizar las dos más que están previstas para hoy, en total de tres.
Bueno, mientras esperamos al viento, ¿qué le contamos a la gente que no esté muy informada del mundo de la vela? ¿Qué es la 44 Cup y qué importancia tiene a nivel mundial, que es mucho?
Sí, esto en pocas palabras es un circuito muy profesional de la vela de competición más técnica. O sea, tienen barcos, se navegan con barcos todo de fibra de carbono con mucho desarrollo tecnológico, en el que, vamos, su tripulación, su dotación, son navegantes y deportistas de muy alto nivel. Son, bueno, pues medallistas olímpicos, cuentamundistas, gente muy muy profesional. Entonces, lo que se trata es que navegan en barcos iguales, la velocidad es la misma, por tanto, y es la pericia, la táctica, lo que diferencia. Es una Fórmula 1 en que supuestamente todos los coches fueran iguales, por resumirlo así brevemente.
Y Bayona es el epicentro de toda esta regata, con el escenario de la Ría de Vigo, que es inmejorable, incluso con la oportunidad para los aficionados de verlo desde el mar, que es una novedad que no es baladí, con lo cual, bueno, la regata es lo importante, pero todo lo que le rodea también es vender las Rías Baixas a todo el mundo.
Siempre lo intentamos. De hecho, tenemos un acuerdo con Galicia Calidade para proyectar la imagen de Galicia de esta manera, asociada a la calidad, en todos estos eventos, que también atraen no solo a los navegantes, claro, equipos de apoyo, personas, familiares, al final es mucha gente la que se desplaza hasta aquí. Entonces, bueno, pues es oportunidad para conocer nuestras rías, porque esto se está siguiendo, son 5 pruebas en todo el año el circuito, y entonces pues se está viendo en todas partes del mundo, aquí hay gente de todos los continentes y es una proyección, creemos, que muy interesante. Y para que se pueda ver, como muy bien decías antes, desde el mar, pues se puede en unos catamaranes de piratas de Navia que salen de Bayona el viernes, sábado y domingo, y se puede ver desde el mar cómo es la competición, que realmente es espectacular, es muy bonito.
Pues Ignacio Sánchez Otaegui, que vuelva el viento, eso es lo que os deseamos, y que seguro que va a ser un éxito esta 44 Cup para el Monterreal Club de Yates de Bayona. Ignacio, muchas gracias, buen día.
Muchas gracias y buen día para vosotros.
Por cierto, en apenas 10 minutos, Pablo Crespo se la juega en piragüismo en el C1000. Tiene que quedar entre los dos primeros a las 4 y 10 en ese preolímpico de Szeged en Hungría para meterse en París 2024. Mañana más. Gracias por estar al otro lado de la radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.